Muy buenas tardes, hermanos. Estamos juntos aquí todos. Un sábado muy lindo. Y antes de empezar el sermón, quiero darles a ustedes unas cuantas noticias para darles a ustedes saludos de unos cuantos hermanos nuevos que quieren asociar con nosotros. Estuvimos en contacto con ellos hace como 3 o 4 semanas atrás sobre unas cuantas personas de África. Esto es un grupo de personas que salieron de la Iglesia Universal y una de la Iglesia de Filadelfia, que salieron de la Iglesia de Filadelfia y que están buscando un lado seguro para asociar con alguien. Están juntos y están en el país de Camarú. Yo en particular no conozco mucho ese lado de África, y estuvimos en comunicación con ellos en internet en el central de África. Es como el tamaño de California, con una población de 60 millones de personas juntas y que hablan diferentes lenguajes. Uno es de francés y el otro es inglés, y claro, todos los locales tienen diferentes lenguas, pero es más francés y inglés. Y yo estuve en correspondencias con ellos hace muy poco en francés, y les digo a ustedes, hermanos, que ellos están muy contentos de asociar con nosotros, de que guardar el sábado, pero estamos comunicándonos con ellos y estoy agradando mucho que nosotros les hemos mandado mensajes en los casetes y los folletos de la iglesia, y yo pienso que son como 20 de ellos de Camarú que están con nosotros ahora. Ellos viven en un pueblo muy grande, de la población como de 800.050, y es bastantes personas, y es unas cuantas familias, como 4 o 5 familias que quieren estar con nosotros juntos, y otros hermanos que salieron también de la iglesia de Filadelfia que también están muy interesados en el grupo de nosotros aquí de la iglesia de Dios aquí, y con esperanza vamos a poder de asistirlos a ellos y alimentarlos a ellos y darle comunión, ayudarlos en todo, de mantener firme lo que ellos han aprendido. Y muchos de ellos han estado en la iglesia de Dios como 15 o 20 años, entonces son maduros en la doctrina. No puedo darle el nombre de ellos muy fácil, pero el nombre de uno de los hombres que yo me estoy comunicando con ellos se llama el señor Theodore, y este señor está muy contento que nosotros estamos ayudándolos a ellos. Pero pienso que ustedes, que bueno, por favor, les digo que oren por estas personas, que ellos están contentos, y vamos con esperanza que todo salga muy bien. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que la Biblia contiene muchas buenas noticias. En hecho, la palabra evangelio es la buena noticia. Y la Biblia también, nosotros sabemos que es un libro muy grande que contiene muchos temas y tópicos, todos claros para ayudarnos a nosotros construir carácter y para crecer y para nacer dentro de la familia de Dios. Es un libro tan grande que son parte que nos refiere, que los anima y los levanta, y vemos las promesas de Dios, y claro, hay unas partes del mensaje de Dios que no son de un placer, y que hay advertencias dentro de la palabra de Dios, y hay circunstancias que las personas cometieron muchos errores y sufrieron muchas malas consecuencias. Y para mantener todo, agarrar todas estas cosas y el propósito y el plan lo que los espera a nosotros, debemos de conocer todo esto, de ver lo malo y de ver lo bueno. Y vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 20, y vamos a leer Hechos capítulo 20 y el versículo 25. Aquí el apóstol de Pablo, que estuvo reunido con los ancianos de la iglesia y le estuvo dándoles a ellos unas informaciones muy importantes, y y consejos a ellos. Y versículo 25, y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí una ocasión muy triste que Pablo se iba a ir. Por tanto, yo les pongo por testigos que en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. Aquí lo dice Pablo, dice que todo es muy claro en todo ustedes, ninguno puede culparle en el futuro. ¿Por qué? Versículo 27, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no dejó nada afuera, él cubrió todos los propósitos, el plan, y no le dejó ninguna duda a ellos de lo que Dios estaba haciendo y lo que se estaba preparando para las personas que escogieron las decisiones buenas. Y Pablo le dio todo a ellos lo que ellos necesitaban. Entonces, versículo 28, por tanto, mira por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por supervisores para aceptar la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí por medio de su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, por un sentido, estaba siguiendo dándole a ellos advertencias, no estuvo escondiendo nada, no escondiendo que diciéndole que la vida va a estar llena de felicidades enteras. Y no, Pablo le está dándoles a ellos advertencia que van a haber tiempos muy malos y le dio todo el consejo. Versículo 30, y ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ustedes mismos, o los hombres, deben de ver su llamamiento, sus amigos, los asociados, que le van a virar la espalda a la verdad y van a causar problemas entre los hermanos que ustedes son supervisores. Versículo 31, por tanto, vela, recordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo era un hombre, un individual muy responsable y tomó su llamamiento muy serio, y él le aseguró a ellos que cuando le predicabas a ellos, le dio toda la historia, lo bueno, lo malo, lo feo y lo lindo. No le dejó a ellos ninguna duda, le dio el propósito y de los regalos de Dios y todo. Pero a las personas que él habló, ellos habían unas cuantas consecuencias muy serias que tenían que mantenerla. Ellos pudieron escoger, tuvieron toda la información de poder escoger esto. Y entonces Pablo le predicó todo lo que el futuro de Dios, el juicio de Dios. Ahora vamos al capítulo 24, unas páginas atrás, Hechos el capítulo 24 y el versículo 22 al 25. Aquí vemos que Pablo predicó de un tiempo que viene un juicio. Y el juicio puede ser bueno, el juicio puede ser algo muy serio. Versículo 22, Pablo aquí hablando a Félix, y Pablo a este tiempo estaba bajo de sentencia. Aquí él estuvo tomando su caso a Félix y estuvo hablando diferentes cosas aquí. Entonces Félix oyó estas cosas, estando mejor informado de este camino. De este camino, hablando sobre el camino de Dios, el camino de un cristiano que debe estar viviendo, que nosotros, como los llamados de Dios, debemos de tener un tipo de vida muy diferente. El camino, un conocimiento, el conducto de nosotros, que es visible a 2 personas. Entonces Félix aquí estaba bien con todo su informado en todas en este camino. Y de este camino, y le dio lasca diciendo: cuando desciendas al tribuno, le hacías, decidiré nuestro asunto. Pablo, más tarde vas al tribuno, le dijo. Y entonces, versículo 23, y mandó al centurio que se condiese a Pablo, pero que se le condiese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirles a venir a él. Entonces quizás las cosas no estuvieron muy malas con Pablo. Y algunos días después, versículo 24, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, quizás aquí donde Félix tuvo la información del camino de Dios, las leyes, porque él estuvo casado con una judía aquí. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Bueno, Pablo, aquí Filo le dijo, explícame más, en más detalle, a mí me gusta lo que tú estás hablando, déjame oírte lo que tipo de que tú estás predicando. Pero, dice está, Pablo, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, feliz se dio temor, se aterrizó y dijo, vete por la hora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí Félix no le estuvo gustando mucho lo que estaba oyendo aquí, estaba lleno de terror. Entonces aquí las cosas cambiaron de dirección aquí. Él estuvo bien feliz de oír unas cuantas partes de los regalos y de las cosas buenas de Dios, pero Pablo estuvo aquí hablando sobre consecuencias muy serias y no le gustó mucho a Feliz. Y entonces, bueno, Félix se arriesgó y le dijo a Pablo, vete por ahora, porque yo no necesito de oír estas cosas. Entonces Pablo sí le predicó todo el consejo, habló sobre el juicio que viene muy pronto. El juicio puede ser algo muy positivo y también puede ser de traerlos algo negativo. El juicio es algo muy importante de consejo de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 6. La carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 6, Hebreos el capítulo 6, el versículo el 1 y el 2, por lo cual, dejando ya la enseñanza primaria acerca de Cristo, vayamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Aquí nosotros sabemos, hermano, que muchos artículos del señor Lamsdorff de la Buena Noticia y otros folletos que él escribió de la fundación básica de la Iglesia de Dios, estas son las cosas que son muy buenas. Entonces Pablo, no el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, estas son enseñanzas básicas, fundamental, que es una de ellas, una de las doctrinas del juicio eterno, enseñanzas fundamental de Jesucristo y de la Iglesia de Dios, que debemos nosotros de conocer muy bien. Entonces, hoy yo quiero personalmente de este tema del juicio de Dios a nosotros, qué tipo de juicio quizás tú y yo los vamos a enfrentar muy pronto, que debemos de estar bien preparado antes de esto. Vamos a estar hablando, no estamos hablando sobre de juzgar de uno al otro o justicia justo, sino esto es más tarde. Este título de este mensaje es la justicia, el juicio de Dios, el juicio de Dios. Vamos a la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, segundo de Corintios, el capítulo 5, y el versículo 9. Segundo de Corintios capítulo 5, hermanos, y el versículo 9, por lo cual también anhelamos o ausentes o presentes serle agradables, aunque muertos o vivos, hermanos, debemos ser bien agradables a nuestro Señor. Lo que Pablo conoció aquí, que debemos de a Dios, a nuestro Padre, agradarlo bien a nuestro Señor Jesucristo, aunque estuvimos, aunque estamos muertos o vivos, como el señor Pat McCord, que murió hace muy poco, un hermano de nosotros, ya está durmiendo, está descansando en su tumba, preparando para la resurrección. Pero cualquier cosa, en cualquier lado, vivo o muerto, debemos de agradar a Dios en todos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el versículo 10, porque todos nosotros debemos de comparecer ante la tribunal de Cristo, cada uno de nosotros, tú y yo, todos nosotros, un día los vamos a aparecer delante del tribunal de Jesucristo. Vamos a estar parado ahí, Él los va a mirar a nuestros ojos y Él va a pasar sentencia en nosotros, un regalo o quizás algo que no se os agrade mucho, pero aquí, porque todos nosotros debemos de comparecer y del tribunal de Cristo, vamos a ir aquí, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy pronto, hermano, todos vamos a estar parados, tú y yo, vamos a estar delante de Jesucristo, y las cosas que nosotros estamos haciendo ahora en esta vida, aunque sea malas o buenas, los va a traer consecuencias, resultados, una sentencia. Quizás todos tenemos esperanza que sea un regalo, algo lindo, algo tremendo, algo que podemos ver, algo contento, claro, pero todo el consejo de Dios los enseña a nosotros que hay otro lado de la moneda. Debemos de poner atención a todo, de cuidarnos muy bien de lo que estamos haciendo ahora, porque el juicio viene muy pronto. Y es muy importante del miembro de la iglesia, como dos enseñanzas básicas, que muy pronto, en un día, todos nosotros vamos a estar en la tribunal esta. ¿Qué vamos a esperar nosotros? ¿Qué esperanza tengo yo cuando yo esté parado ahí? Bueno, vamos a Romanos capítulo 2. Hemos estudiado este capítulo mucho. Vamos a Romanos capítulo 2 y el versículo 1. Romanos capítulo 2. Y el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgar, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Pablo tuvo un problema con estas personas, no porque es necesario, ellos estaban juzgando, eran porque ellos estaban condenando a las personas, y ellos estaban haciendo lo mismo estaban haciendo estas personas. Lo último, eran hipócritas. Pablo dijo, esto es inexcusable, esto no tiene excusa, hermanos, ustedes mismos están haciendo las mismas cosas y están juzgando a otro. Entonces dice Pablo, versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bueno, Dios siempre va a juzgar en justo, y la justicia de Dios siempre va a ser verdad, el juicio de Dios siempre va a ser verdad, y ese juicio entra en nuestro ser. Nosotros lo podemos engañar, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos cantar bien en los servicios, podemos ir a todos los servicios, estar aquí todos los sábados sentados, y en los ojos de las otras ovejas nosotros podemos ser muy bien, pero en el juicio de Dios, de tú y yo, va a ser una sentencia verdadera. Versículo 3, y te figuras, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, que tú eres tan bobo, que tú piensas que tú te puedes sentarte ahí y juzgar a los otros hermanos de lo mismo, que tú piensas que tú te vas a escapar del juicio de Dios. Tú y yo, hermanos, ninguno los vamos a escapar esto. Versículo 4, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros, hermanos, debemos de darle gracias a Dios, que Dios los da tanto tiempo nosotros para llegar a ese camino de arrepentimiento, porque ninguno de nosotros los merecemos estos, hermanos. no sé, hacemos nosotros lo que quiera, pero Dios aguanta tanto, Dios aguanta tanto, sufre tanto, con tanta esperanza que los lleva a ese camino de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que el arrepentimiento es? De cambiar nuestra vida, en nuestro tipo de camino, enderezar todo y entrar en ese camino de Dios guardando las leyes, ser obediente, la obediencia. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene un día muy pronto, hermano, que va a haber una ira. Va a haber una ira de Dios que va a estar. La ira va a ser revelada a esas personas que no se han arrepentido, que insisten en estar en su mismo camino, condenando a las otras personas, juzgando a las otras y ellos mismos haciendo lo mismo. Ellos no se van a escapar, nadie se va a escapar del juicio justo de Dios. Versículo 6, a la cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si yo quiero un juicio bueno, tenemos que estar todo bien seguro que estamos en las buenas obras. Versículo 7. Aquí estamos la opción, aquí vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra en inmortalidad. Entonces la vida eterna es una de las sentencias, es uno de los juicios a esos que buscan de hacer bien, de buscar, es la vida eterna que Dios le da a los buenos, pero y a esas personas que no obedecen las leyes y la verdad de Dios, pero están en la maldad, entonces en la indignación, versículo 9, turbación y angustia sobre todo ser humano que obra el mal, el judío primeramente y también el griego. Y podemos poner también aquí los miembros de la iglesia de Dios, si nosotros queremos buscar lo propio de nosotros, que pensamos que sabemos más que Dios y andar en nuestros propios caminos. La indignación, la turbación, la angustia los viene muy pronto a nosotros. Pero versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Y al miembro de la iglesia de Dios. Es muy plano aquí en los ojos de Dios que va a juzgar ese juicio justo. Y que Él es lo bueno de nosotros, hermano. Ninguno de nosotros somos buenos. Tenemos que buscar la justicia de Dios, lo que es, pedirle a Dios lo que nos enseña a nosotros, lo que es malo y lo que es bueno. Versículo 11, porque ante Dios no hay excepción de personas. Dios no tiene ninguna persona de favor, porque ustedes piensan que son unas personas buenas o que yo estudio y que yo guardo las leyes. No, porque todos los que han pecado sin ley también parecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Versículo 13, porque no son los que se oyen de la ley y de justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Nosotros sabemos por otras escrituras, hermano, que nada más que oyendo los sermones y las palabras de Dios, leyendo las palabras de Dios, los artículos, estudios, no es todo. En hecho, estamos en un peligro muy muy grande, y si los engañamos y si pensando que nada más que podemos oír y leer y ya y estamos ya, no, pero lo que están haciendo las leyes. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esos aunque no tengan ley son ley para sí mismo. Ellos cumplieron con las leyes, pero las cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndolos sus razonamiento. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí Pablo nos habla a nosotros de un día en el futuro que cuando Dios va a juzgar nuestros secretos, todos los secretos de la humanidad, primero nosotros, claro, porque somos los primeros frutos, y en el milenio, como dijo el señor Martínez sobre el trono grande blanco, el juicio, la sentencia, que los millones y millones van en su tiempo, pero nosotros, hermano, tú y yo, estamos hablando ahora que en este tiempo nosotros somos juzgados. Vamos a Mateo capítulo 7 ahora. Mateo capítulo 7, del 15 al 20. Mateo capítulo 7, el versículo 15, del 15 al 23. Aquí el tema del juicio, de la sentencia, es muy importante, muchas aplicaciones, consecuencias, concentrándome aquí, claro, en este mensaje sobre el juicio de nosotros los miembros de iglesia, los llamados, porque a nosotros, hermanos, lo están juzgando. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que el juicio es algo, un tema de sentencia, pero el señor Armstrong los dio muy plano a nosotros, que el juicio y la sentencia no es lo mismo. El juicio es un, la sentencia es un proceso y se tarda tiempo y hay decisiones en juicio. Por ejemplo, en una corte de las leyes, en las cortes hay investigaciones, testimonios, expertos, los abogados, el juez oye el testimonio, evalúa todo, pasa unas cuantas semanas y un mes y unos casos grandes. Entonces, al fin, después que evalúa todo el consejo y todo, entonces hay un juicio, hay una sentencia. Por el proceso, como les dije, se puede tomar unas cuantas semanas. Otra situación que podemos pensar, como un equipo de deporte que quieren tomar una decisión de cuál atleta quieren escoger, entonces lo evalúan, entonces van a la evaluación de este, pasa unos cuantos meses atrás y va a ver cómo este atleta juega en la posición. Pero lo que le trato de decirles a ustedes, hermanos, estoy tratando es que Dios evalúa todo lo que nosotros, Dios quiere conocer cuáles nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y Dios quiere conocernos después de unos cuantos meses, después de juzgar. Entonces Dios toma la decisión en su sentencia. Entonces, como el atleta se escoge, se juzga el atleta y él va para el Super Bowl. Así como es, así como Dios trabaja. El primero tiene su paciencia, le evalúa todo quiénes somos nosotros. Como le he dicho, bueno, Dios, bueno, primero nosotros estamos en un proceso, hermano, de evaluación. Dios lo está evaluando a nosotros. Dios quiere saber lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, cómo nosotros hablamos, cuáles son nuestros motivos, qué tipo de conducta, cómo nosotros pasamos nuestras pruebas, es por fe o cómo tratamos con circunstancias, tratamos de hacer las cosas de Dios. Dios está evaluando y va a llegar un tiempo en el futuro que cuando Dios va a tomar sus decisiones y va a poner su sentencia y ese final juicio. Versículo 15 de Mateo 7, aquí: guarde de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice Jesús, que son lobos rapaces. Aquí una advertencia: por sus frutos los conocerán. En otras palabras, nosotros debemos de juzgar, de ver. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o higos de los sobrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, la sentencia ha estado a este árbol y vemos que este árbol va a la ceniza. Entonces dice Jesús, que es versículo 20, así que por sus frutos los conocemos. Dice Jesús aquí, mira, aquí vemos una justicia, aquí debemos de juzgar a otras personas que vienen en el nombre de otra iglesia, en religión y en mi nombre, debemos de evaluarlos. De lo que están enseñando, lo que están hablando, evaluar el tipo de carácter de ellos. Versículo 21, no todo, porque viene un juicio muy pronto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, noten aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús lo dice. Muchas personas me hablan y me dicen Señor Jesús, Jesús, y de veras son tipo, se ven como personas religiosas, uno que piensan que tienen una relación con Jesucristo y me dicen a mí, Señor, Señor. Pero Jesús le dice, no todo el que me dice Señor o me adora a mí entra en mi reino, pero que hace nada más la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que guarda las leyes de mi Padre, que guarda los mandamientos de mi Padre, que camina en el camino de mi Padre. Esa es la persona que va a recibir esos regalos en el reino. No son personas que Jesús, no, es el carácter, el conducto sobre las leyes de Dios. Esa es lo que es lindo en mis ojos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, no unos cuantos hermanos, sino muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira las cosas bellas que yo he hecho. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, en otras palabras, en tu nombre, Señor, hemos ido a la fiesta de tabernáculos, en tu nombre guardamos la Pascua. No, no, entonces le diré claramente, versículo 23, nunca los conocí, apártese de mí, hacedores de iniquidad. Estas personas, además que hablaban con sus lenguas, se veían muy bien por afuera, siempre usando el nombre de Jesús en todo, por superficial, se veía muy religioso, pero Jesús le dijo, ¿tú sabes lo que estaba haciendo? Tú no estabas haciendo la voluntad de mi Padre, te estabas practicando la maldad, querías hacer tú lo mismo que tú. Que si guardas las leyes de mi Padre, entonces te estoy haciendo afuera. Aléjate de mí. En muchas tradiciones los dice que al lago de fuego. Nosotros vamos a ser juzgados, hermano, por la palabra de Dios, la medida de las leyes de Dios. No, ninguno de nosotros debemos de pensar que somos favoritos para Dios porque cantamos muy lindo durante el servicio o estudiamos mucho, estamos todos los sábados aquí. No, Dios lo está midiendo a nosotros a cómo guardamos las leyes. ¿Qué practicamos nosotros, la maldad? Bueno, vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, hermanos, aquí, unas páginas atrás. Y claro, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado cuando aplicamos estas palabras aquí. En Romanos 2 nos dice que no debemos de juzgar a ninguno de nuestros hermanos dentro de la congregación bajo de nuestro norme, de quienes que nosotros los queremos que somos mejores de otros. No, debemos de aplicar estas palabras, estas leyes a nosotros mismos, hermano. Debemos de escoger lo que es vida. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de caminar en Dios. Y vamos a estar muy seguros que estamos brillando esa luz a otros en conducto. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14. Aquí vemos sentencia. Sentencias que van a ser dadas muy pronto aquí. Las sentencias diferentes aquí, referencias de particulares, versículo 14, porque el reino de los cielos es, dice Jesús, es como un hombre que irse de viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida se ausentó del país. Aquí dice que son talentos. Nosotros sabemos aquí que esto es el Espíritu Santo de Dios y el tipo de obras, versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces estas personas, hermanos, sabemos que estaba bien activo, estaba bien preocupado por todo. Y multiplicó sus talentos 100%, lo del doble, el ciclo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, que es el mismo presente, que es 100%, el ciclo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Algo se portó muy extraño aquí y que después de quizás aquí pasó unos miles de años, después de mucho tiempo, el siglo XIX, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. El tiempo del juicio ha llegado para este siervo. El señor regresa y quiere verle evaluando la evolución de cuando él no estaba en absente, qué es lo que estaban haciendo los siervos de él, estuvieron haciendo bien o estaban haciendo mal. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, siervo, bueno y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, noten, hermano, qué maravilla esta. Entra en el gozo de tu señor. Nosotros vimos en el hemos estuvimos hablando en el principio que todos nosotros, hermano, muy pronto vamos a estar parado delante de nuestro Señor. Estas palabras aquí que Jesús los mira en nuestros ojos, y esa esperanza que los va a decir a nosotros: Bien hecho, qué fiel ha sido mi siervo. Ahora yo te voy a hacer a ti gobernante de mi reino. Entra en mi gozo. Esto es lo que nosotros queremos huir, ese es el tipo de juicio que nosotros queremos recibir, hermano. Versículo 22, llegando también que había recibido 2 talentos, y Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Yo gané 2 más, le dijo. Bueno, el Señor le dijo: bien hecho y fiel. Esto es, hermano, lo que nosotros queremos oír muy pronto. Ahora tú vas a gobernar sobre muchas cosas, entra en mi gozo. Esto es algo, esto es un juicio, de tantas esperanzas, hermanos, una sentencia tan bella. Pero como yo le dije a ustedes en el principio, hay dos lados en la moneda, y también llegó, y el Señor le dijo, versículo 24, noten aquí: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que seguías donde no sembrasteis y recoges donde no especiaste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que, aquí es lo tuyo, tome, tome, Señor, tome. Bueno, que fue ningún un jefe ser humano va a estar contento sobre esto. Ustedes se pueden imaginar cómo Jesucristo se habrá sentido aquí. El versículo 26, más su señora respondió y le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Una persona mala aquí, nosotros sabemos, una persona mala es una persona que no guarda las leyes de Dios, no mantiene lo que es bien, no tiene negligente, no es negligente su cosa, siempre se está negando de las cosas, un perezoso. Y donde no sembré y que no recoge donde. Versículo 27, debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y a volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Versículo 28, quítale pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Este siervo que trabajó tanto se lo merece, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y cuál es el juicio de este siervo? Y el siervo, unitil, échalo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. En las tinieblas, hermanos, pues todo eso es, esas son las consecuencias que tú y yo debemos de cuidarnos, que a nosotros, hermanos, solo han dado talentos, no talentos de don. Nosotros todos tenemos de diferentes talentos, en grados diferentes, en rango, pero todos hermanos con talentos diferentes, todos tenemos talento. Dios se los dio a nosotros para construir este talento de lo más que podemos, que no sea malo, no ser perezoso. Si debemos de tomar este llamamiento bien serio, de luchar en todo lo posible, de estar bien esto, y muy pronto el regalo viene, el juicio viene muy poco. Por el que quiere ser malo y quiere ser perezoso, Entonces, muy pronto, hermanos, vamos a tener que enfrentarnos con nuestro Señor y vamos a ver las consecuencias y dónde va y cuáles son las consecuencias. Donde hay llanto en la tiniebla, donde hay llanto y crujir de dientes. Y esto viene muy pronto. Viene muy pronto. Primero Pedro, la primera carta de Pedro. Vamos a, recuerden, hermanos, que todos debemos de trabajar y debemos ver que hay un proceso. Hay un proceso en este juicio aquí, primero Pedro capítulo 4, una escritura muy conocida que el señor Armstrong los llevaba aquí muchas veces. Primero Pedro capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que desobediencia el evangelio de Dios? La llave es aquí, hermanos, que el tiempo ha venido para nosotros. El juicio ha empezado aquí en la casa de Dios. A usted, de tú y yo, Dios está juzgando a tu personalidad, quién tú eres y quién soy yo. Que no es que viene en el futuro o mañana, o pues, no, Dios está juzgando ahora este sábado, donde usted está sentado ahora. Ayer, el mes pasado, mañana, en el futuro, cuando tú estás hablando por teléfono, viendo la televisión, cuando estamos hablando con nuestros hijos, con nuestras parejas, ahora es el tiempo, estamos bajo esta evaluación. Dios lo está evaluando a nosotros y debemos de estar bien preparados y de conocer esto, porque la sentencia viene muy pronto, quizás un año o dos años. En ese sentido, nuestro proceso ya se ha terminado. Estamos ahora juzgados, hermano. Vamos ahora a la segunda carta de Pedro, segundo Pedro capítulo 2 de Pedro, hermanos, y el capítulo 2, y estamos aquí en el versículo 1, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, e introducirán. Es lo que Pablo, lo que dijo en el principio, que incubiamente los harás destructores y negarán el dueño que los compró, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En juicios contra personas que, y entonces Pedro los da una advertencia, en un sentido, esta advertencia que requisitos que vemos de justicia aquí, versículo 2, y muchos, no unos cuantos, sino los dice aquí, que muchos seguirán las tibias de ellos, por causa de cuales el camino de la verdad será blasfemo, y en sus avaricias harán mercadería en ustedes con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace el tiempo que tarda, y su perdición no se duerme. Nosotros, hermanos, en el juicio podemos oír palabras deceptivas, que podemos oír nosotros palabras positivas y nobles, y que se oyen bien limpias, pero debemos de cuidar nosotros de palabras deceptivas y de buscar lo que nosotros hemos aprendido. Noten que vemos que lo que hay aquí, viene un juicio muy pronto a estos falsos maestros y profetas. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Aquí vemos un juicio temprano que ha sido cargado, y un tiempo que estos ángeles fueron muy lindos, una creación de Dios, algo poderoso, bien fuerte, glorioso, una luz muy brillo, con tanto brillo, pero cuando ellos pecaron, como hicieron, Dios los juzgó y los arrojó al infierno para un juicio del futuro que viene muy pronto para ellos. Yo estuve leyendo en la noticia de la Iglesia Universal, el señor Armstrong dijo: yo he visto esto, nosotros sabemos el futuro de Satanás, pero de los ángeles todavía no han tenido su juicio, su sentencia, y nosotros, hermanos, vamos a juzgar a los ángeles muy pronto. Los ángeles que ellos estuvieron mal, y algunos que fueron engañados, y quizás va a haber un tiempo de sentencia para los ángeles muy pronto. Versículo 5, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progenero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. Aquí vemos otra sentencia, un juicio muy pronto. Dios es un Dios de amor, pero muchas veces nosotros los confundimos con la palabra de amor, con el nombre de Dios. Y Dios aquí destruyó billones de personas, abuelos, abuelas, niños, niñas, de todo. Y, pero un billón que fueron destruidos en un diluvio, porque sabemos que por los pecados y la acción de ellos. Versículo 6, otro ejemplo del juicio de Dios a los pecadores, y se condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dándoles ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios nos da mucha evidencia, hermano, que Dios trata con estos temas, y Él toma los pecados muy serio, más serio que tú y yo tomamos esto. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta licenciosa de aquellos libertinos, porque este justo, porque este justo que residía entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Todos los vamos a enfrentar, nosotros, todo el mundo, hermano, muy pronto se va a tener que enfrentar con este tipo de juicio. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, como llamados de Dios, somos sido juzgados. Ahora estamos en este tipo de juicio. La sentencia final está en el futuro para nosotros. Claro, versículo 10, especialmente aquellos que siguen en la carne, andan en consistencia inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y costumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No están en el camino de Dios, quieren hacer sus propias cosas. Versículo 15, ahora han dejado el camino, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino. Personas que estuvieron caminando derecho, haciendo las cosas bien. Y vemos aquí que Pedro los escribe, que hubo falsos maestros, personas que quizás nosotros conocemos dentro de la iglesia, que hemos conocido, debo decir, y el camino de Balaam, hijo de Beor, al cual amó el pago de la iniquidad. Personas muchas que le gustaban el dinero, sus propios motivos, versículo 18. Pues estos falsos maestros, pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con conciencias de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en errores. Eso es algo muy mal. Hay personas que se han escapado en sentido pasado, pero los lo han regresado a la maldad. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Sabemos que el pecado, si los vence, hermanos, a nosotros somos esclavos, no podemos juzgar. No podemos jugar nosotros, hermanos, con el pecado. No podemos vivir en ese tipo de vida, de acercarnos a los pecados, porque, hermano, los agarra y somos esclavos. Versículo 20, porque sí, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, personas que han salido del mundo que se han escapado, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si nosotros permitimos de ser
ensurdecido por el pecado, entonces el postrer va a ser peor, el juicio va a ser peor. No tenemos otra oportunidad, porque mejor, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, les han convencido lo de aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a recobarcarse en el cielo. Mira aquí lo que Dios piensa, que si tú y yo hemos sido lavados de la inmundad de este mundo y regresamos a esto, nuestra sentencia es peor, hermano, que si no, si nunca hemos sido nunca llamado. Pero tenemos que tener mucho cuidado y reconocer que estamos bajo de este juicio, juzgado ahora por Dios, y tenemos una única oportunidad, y tener mucho cuidado, hermano, de no regresar a esto. Vamos a Hebreos capítulo 10 para ver una advertencia muy seria aquí. Hebreos capítulo 10 y el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y concediremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que veáis que aquel día se acerca. Porque, versículo 26, porque si continuamos pecando violentamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego irado que está a punto de consumir a los adversarios. Pablo aquí está hablando el peligro de nosotros fallar y entrar en este pecado imperdonable y llegar a un punto que nosotros pegamos con voluntad. El señor Armstrong nos explicó mucho esto a nosotros en el pasado sobre el pecado imperdonable, cuando nosotros con voluntad que sabemos que en tentación regresamos al mundo, regresamos a Satanás, y si hacemos esto estamos en peligro. Entonces va a haber una expectación de juicio muy grande. Versículo 28, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere sin compasión. ¿Cuánto mayor el castigo piensas que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y haya ultrajado el Espíritu de gracia? Nosotros sabemos toda la respuesta de otros, las cosas van a ser peores. Versículo 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quizás Pablo le estuvo hablando en estas líneas a Félix. Recuerden que Félix estuvo temblando tanto como le dijo a Pablo: ya no quiero saber más nada de ti, no me hables más tarde te veo. Porque si no, hermano, nosotros sabemos que estamos haciendo mal en los ojos de Dios, entonces tú con tu perezosa siga haciéndolo, pero para eso que ha sido un llamado que tienen esta oportunidad ahora. El juicio está ahí, no queremos que caer en este juicio ahora. Es algo horrendo de caer en las manos de nuestro Dios vivo ahora. Vamos ahora a ver aquí. Ajá, estamos. El versículo 36, por Pablo sigue aquí, porque no tienes necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, caminando acerca a Dios, obtengas la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero no, si nosotros, hermanos, retrozamos en esto y le viramos la espalda a todas estas leyes de Dios y a Dios, Dios nos complace. Pero el versículo 39, no, pero nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A los que retrocesen, hermano, tienen un juicio muy duro que viene muy pronto. Y tú y yo hemos puesto la mano en esta. No podemos nosotros regresar al pasado. Hemos sido llamados, lo hemos arrepentido, hemos sido bautizados, el Espíritu Santo lo tenemos, estamos en el camino de Dios. Este es el tiempo de nosotros de ser juzgados. Tenemos que tener mucho cuidado de prepararnos para recibir esa promesa de Dios, ese juicio donde Dios los dice, Cristo, muy bien hecho, siervo mío. Vamos ahora al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 18, vamos a versículo 20 al 32. Muchos años atrás, cuando yo estuve en la iglesia del Universal en los 1970, yo estuve un ministro, tuve un ministro que nos dio un estudio bíblico sobre el capítulo 18 de Ezequiel, y este hombre sacó tantas maravillas y estudio de este capítulo 18, versículo a versículo a versículo, y lo tengo yo en memoria todavía después de tantos años. Pero bueno, versículo 20, dice aquí: el alma que pegue morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien, nosotros sabemos que nosotros no vamos a ser culpables por los pecados de nuestros padres. Más, versículo 21, más: si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo, y guarda todos mis estatutos, y obra según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Bueno, es algo, una buena noticia tenemos aquí, que si nosotros somos pecadores y con maldad y regresamos, entonces nosotros, caros, vivimos, ninguna de las transgresiones que cometió será recordada contra él. Vivirá por la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazo yo en la muerte del impío? Dice el Señor Dios. ¿No me complazo más bien en que sea parte de sus caminos y viva? Dios, hermano, no tiene ningún placer de ningún impío, que quiere que todos regresen a él. Dios conoce que muchos no van a hacer esto, y muchos se van a enfrentar a este juicio eterno, una forma de castigo eterno. Un ejemplo aquí nosotros tenemos en el versículo 24, más: si el justo se aparta, quizás un cristiano se aparta de su justicia y comete maldad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el impío, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por sus transgresiones con el que predestinó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí el hombre justo, vemos aquí el hombre justo o la mujer justa, ellos se han regresado a la maldad y van a morir. Y entonces versículo 25 dice, y nosotros dice: el camino del Señor no es recto. Hoy ahora, casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? ¿No son nuestros caminos los que son torcidos? Nosotros no podemos comparar aquí. Dios lo dice, cómo vivir debemos escoger, pero nosotros no debemos de comparar lo que es malo o bueno en el pecado. Versículo 26, y el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. En el hecho que nosotros, hermanos, le digo, ¿no?, si algunos de nosotros hemos ido a 25 fiestas de tabernáculos, estamos dando los diezmos como debemos, guardando las leyes como debemos, todos, todas las cosas que han sido bien, justas, pero después de todo esto, sí, en un estado nosotros regresamos a la iniquidad, a la maldad, entonces morimos todos. Versículo 27, y si el malvado se aparta de la maldad que cometió y obra según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque ha abierto los ojos y se ha apartado de todas las transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Y sin embargo, la casa de Israel dice: no es recto el camino del Señor. ¿Qué no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente no son ustedes sus caminos que no son rectos. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Conviértese, arrepiéntese y vuelven a todas sus transgresiones,
y no sucederá la iniquidad a causa de la ruina. Arrójense de lejos de todas transgresiones y busquen corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y por qué vas a morir, casa de Israel? Porque yo no tengo placer, no complazo en la muerte que muere, dice Dios. Conviértete, regresan, dice Dios, pues, y viven. Dios quiere que todos regresen. Dios quiere que ustedes todos aprendan sus leyes, que un corazón renovado, y nosotros hacemos todo esto, hermanos, vivimos todos, pero en cualquier estado, en nuestra vida cristiana, bajo este proceso de juicio, regresamos a la iniquidad, como dice en Ezequiel capítulo 18, entonces morimos todos, muy sencillo. Vamos a la primera de Corintios, otra demostración aquí, primera de Corintios, el capítulo 10, la primera de Corintios, el capítulo 10, vamos a empezar en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres estuvieron todos bajo de la nube y todos pasaron por el mal, y todos siguiendo a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mal, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí, unas cuantas personas que fueron llamados fuera de Egipto, y aquí tú y yo, que hemos sido llamados de Egipto espiritual, hemos sido bautizados, hemos bebido del Espíritu Santo, una parábola aquí, de este grupo de personas, y nosotros, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas se sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no condiciemos cosas malas como ellos condiciaron. Más estas cosas fueron grabadas, como algunos de ellos según escrito, exento del pueblo, y comer y beber, y se levantó de divirtiese. El cuerpo de ellos, hermanos, el cuerpo de ellos fueron todos dejados ahí en el desierto. Ustedes saben cuántas personas, hermanos, en todos los estudios que hemos dado, cuántas personas salieron de Egipto. Bueno, 600,000 personas, hombres, mujeres, adultos, mujeres, niños, niñas, jovencitos, 600,000 adultos, hombres, salieron de Egipto con las manos altas. ¿Y cuántos de ellos cuántos de ellos entraron en la tierra de la promesa? Dos nada más, Josué y Caleb, dos nada más, de 600,000. El resto fueron juzgados de no hacer bien en los ojos de Dios, no estuvieron en el camino de Dios, y fueron juzgados, y el juicio fue en algo muy negativo. Dos nada más de 600,000 pudieron entrar en la tierra de la promesa. Entonces Dios está bien preparado para tratar con estas personas que no caminan con Él, se acercan a Él y con todo su corazón. Dios, eso es un individual que no es parcial. Dios, esto fue todo escrito de mano para nosotros, un ejemplo para que les enseñe a nosotros que tomemos nuestro llamamiento bien serio, no cogerlo esto muy suave, no ser muy reboz. Que en el futuro es cuando voy a guardar las leyes, cuando me voy a mi conducta. Yo quiero ver a Europa unirse, yo quiero ver la bestia cuando se levanta. Entonces, cuando yo vea todo eso, es cuando yo voy a empezar a orar y voy a ayunar y voy a estar en corazón con Dios. Bueno, versículo 7, no sean adulteros como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día mil. Un juicio bien rápido aquí. No provoquemos al Señor, como también algunos de ellos provocaron y parecieron mordidos por las serpientes. Ni murmures como algunos de ellos murmuraron y se parecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces todo esto fue escrito, hermanos, para nosotros, para aprender. Dios juzgó a estas personas otra vez y otra vez, fueron evaluados todos ellos. Y entonces, y por todas estas cosas, hubo justicia, hubo castigo. Así, versículo 12, lo dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Tenemos mucho cuidado, hermano, estar bien seguro de evaluarnos nosotros. Una evaluación, no podemos estar mal en este tipo de área. Vamos a regresar a Ezequiel. Una profecía muy desagradable para un juicio
que viene muy pronto que quizás le afecte a la iglesia de Dios. Ezequiel el capítulo 9, Ezequiel capítulo 9, vamos a leer el versículo 1 al 7. Dice aquí, clamó Dios a ti, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entonces seis hombres, nosotros sabemos que son ángeles aquí, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en la cintura un tintero de escribano, y entraron y se pararon junto al altar del bronce. El altar del bronce, hermanos, sabemos que nosotros, que sea el templo, que es la iglesia de Dios. Versículo 13, la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el estaba el umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino que tenía en la cintura el tintero de escribano, y le dijo Dios, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces este hombre, este ángel, puso una señal para identificar esos tipos de individuales que están compartiendo con la mente de Dios, que claman y que lloran por lo que está pasando entre de ellos. Y a los otros, versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolos yo, paso por la ciudad y ponen de él y mata, no perdone tu ojo ni tengas compasión. Esto es algo muy doloroso nosotros para leer. Nosotros no queremos estar en la parte de recibir todo esto, claro. Pero todo el consejo de Dios incluye estas advertencias horribles. Pero Dios dice que vaya por la ciudad y mate y no tenga compasión a ninguno. Mata a viejos, jóvenes, versículo 6. Mata a viejos y jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no es que acerques, y comience primero en mi santuario. Entonces ellos empezaron con los ancianos que estuvo, y les dijo, contamina la casa y llena los atrios de muertos, salí. Y salieron y mataron en la ciudad. Esto sí, esto es una profecía tan horrible, hermanos, tiempos de un juicio muy muy serio, parte del santuario aquí es los miembros de la iglesia. Y nosotros, muchos hermanos que en el pasado hemos estado en la iglesia de Filadelfia, lo has dicho, el señor Fleury lo has dicho, que esta es de parte de la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios que van a recibir esto. Es algo peligroso, hermano, nuestro llamamiento es muy muy serio en eternamente todo. Ahora vamos a regresar la primera carta de Juan, vamos a empatar todo esto en condiciones de nuestro juicio que viene en el futuro. Vamos, la primera carta de Juan, primera Juan capítulo 3 y el versículo 4, porque yo le he mencionado unos cuantos juicios a ustedes desagradables que él espera a los malvados, esos que no están llorando y gritando por lo que está pasando en Israel. Por nosotros, hermanos, debemos de saber, hermanos, que nosotros podemos enfrentarnos con este juicio muy pronto, con mucha confianza, hermanos, bien, que si estamos haciendo bien, estamos tratando todo lo posible de hacer bien, y vemos que muy pronto debemos de tener la fe que sí, vamos a estar bien, y que muy pronto el Señor, nuestro Señor, os va a decir, bien hecho, siervo, claro, con confianza. Y si con confianza, si estamos bien, estamos bien en los ojos de Dios. Primera Juan capítulo 3 y el versículo 4 aquí para empezar, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o la ley, la transgresión es que rompen la definición, es de transgresión de la ley, rompen mucho todos la ley de Dios. Eso es lo que es el pecado, transgresión de la ley. Que si nosotros cumplimos con las leyes de Dios, los observamos, entonces no pecamos, claro. Versículo 18, más atrás, 18, el mismo capítulo aquí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cualquiera de nosotros podemos hablar mucho, hermanos, podemos usar la lengua, pero Dios quiere ver la acción. Dios quiere, pues, si nosotros en esto, el versículo 19, en esto y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Nosotros no podemos estar llenos de temor delante de nuestro Dios y de temor a la justicia y el juicio de Dios, porque si nosotros estamos haciendo bien, hermano, y caminando y viviendo la verdad de Dios, entonces podemos estar bien seguros en nuestro corazón que vamos a estar bien. Pues si nuestro corazón, versículo 20, reprocha algo mayor que nuestro corazón, es Dios y Él conoce todas las cosas. Nosotros, hermanos, debemos de tener un sentido de paz por dentro, de que si estamos bien en los ojos de Dios, estamos guardando sus mandamientos, sus leyes, debemos de tener paz, tranquilidad. Amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, noten, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros sabemos que estamos bien en el camino de Dios, claro, como les dije, podemos tener paz, asegurado, y vemos nuestras oraciones, las respuestas de nuestras oraciones, porque guardamos los mandamientos de Dios, estamos viviendo en obra, en la verdad, y estamos haciendo las cosas que son agradables en los ojos de Dios, en la vista de Dios. Capítulo 4 y el versículo 16. Capítulo 4 y el versículo 16 en el mismo libro aquí, y nosotros hemos conocido y creyendo que el amor que Dios tiene para nosotros, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Este no es el amor del mundo, hermano, como muchos en el amor dice: yo amo un carro rápido, yo amo un carro, o yo amo de comer mucho, lo que sea que venga a tu mente. Pero el amor de Dios, que vamos a ver más tarde, es más claro, es más concreto, es verdadero. Y si esto es en el amor en nosotros, versículo 17, que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Nosotros no debemos de enfrentarnos a este día de juicio, debemos estar llenos de confianza, porque todos estamos viviendo en el camino de Dios, sus mandamientos estamos guardando, debemos de estar bien claro en nuestro futuro. Y aquí dice versículo 18, y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor comporta castigo, y el que teme no ha sido predestinado en el amor. ¿Qué es el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20, si alguno dice, no ven aquí, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama y que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto nosotros conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, noten, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, una definición muy buena aquí, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, hermano, las leyes de Dios, entonces amamos a nuestro Creador y amamos a nuestro prójimo, y si hacemos esto y guardamos los mandamientos y agradados en los ojos de Dios, podemos enfrentarnos con este día de juicio, hermano, como yo le he dicho, con mucha confianza. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, aquí, una de las últimas escrituras que vamos a ir aquí. Debemos de conocer muy esto, hermano, que muy pronto ya vamos a entrar en estos días santos. Ahora, Dios, hemos pasado por la Pascua, los días panes sin levadura, que los representa de sacar los pecados de nuestro cuerpo. Vamos a leer la primera de Corintios, el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23. Tenemos, como le dije, hermanos, los días santos que los vienen ahora.
debemos de nosotros de prepararnos muy bien, de estudiar lo que significa estos días para nosotros como miembros del cuerpo de Jesucristo. Debemos de nosotros, hermanos, entrar en estos días santos como si fuera algo extraño, como si fuera algo nada. Estos son unos tiempos muy serios. Ahora, versículo 23, los dice aquí, Pablo le escribe a los corintios aquí, porque yo recibí de parte del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo, toma, come esto, es mi cuerpo y por ustedes es partido, hace esto en memoria de mí. Y claro, nosotros durante la Pascua, nosotros rompimos este pan, que es el cuerpo de Cristo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haz esto todas las veces que las bebas en memoria de mí, porque todas las veces que comas este pan, versículo 26, y bebas esta copa, la muerte del Señor se está proclamando hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin definir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio, por la cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y bastantes duermen. Nosotros sabemos que han muerto, una indicación que muchos se murieron antes de tiempo. Todos vamos a morir, claro, salir de este cuerpo, pero aquí Pablo lo que dice que muchos que murieron antes de tiempo, que no debían de morir, que tomaron el pan, comieron el pan, tomaron la copa indignamente. Si pues nosotros examinamos, nosotros mismos nos seremos juzgados, más es el juzgado, somos corregidos por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que Pablo lo dice aquí es que durante la Pascua, los días santos, son días importantes para nosotros de juzgarnos, de evaluándonos. Es algo muy importante para nosotros. No queremos esperar hasta que llegue el día de juicio y descubrir que nosotros hemos fallado en tanto, que hemos regresado al mundo, los normas del mundo, los valores del mundo. Todos los años, hermanos, especialmente en la Pascua, debemos de ponernos nosotros bajo de la lupa y examinarse uno mismo, nuestros normes, y sacarle el exceso, y evaluar y juzgarse uno, examinarse muy bien. Entonces no vamos a estar tan serio juzgado por Dios. Y claro, podemos a lo último, en ese tiempo que vamos a estar parados delante de Jesucristo, vamos a estar bien positivos. No vamos, hermanos, a tomar las cosas estas tan fácil. No vamos a confiar en nuestros propios sentimientos o nuestras fuerzas, porque la iglesia de Dios ahora está bajo de esta justicia, de este juicio. Y hermanos, con confianza podemos enfrentarnos en todo esto. Vamos a estar bien seguros, hermanos, que nosotros escogemos esto muy bien. Esto es muy importante para los llamados de Dios. Hemos terminado.